El primer milagro registrado del Salvador se realizó durante la celebración de unas bodas en Caná de Galilea, en donde Jesús, María su madre y sus discípulos se encontraban. Al parecer, María sentía cierta responsabilidad por el éxito de la fiesta, y durante la celebración surgió un problema. Los anfitriones de la boda se quedaron sin vino. María estaba preocupada y acudió a Jesús. Hablaron brevemente y después María se dirigió a los que servían y les dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Y allí había 6 tinajas de piedra para agua. Estas tinajas no se utilizaban para almacenar agua para beber, sino que estaba destinada a lavamientos ceremoniales bajo la ley de Moisés. Jesús les dijo a los siervos: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron de agua, hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Entonces el maestresala probó el agua hecha vino y expresó su sorpresa de que se hubiera servido el mejor vino tan tarde en la fiesta. Solemos recordar este acontecimiento porque la transformación del agua en vino fue una demostración del poder de Dios, fue un milagro. Esto es un mensaje importante, pero en el relato de Juan hay otro mensaje significativo. María era un vaso precioso y escogido, llamada por Dios a dar a luz, nutrir y criar al mismo Hijo de Dios. Sabía más de Él que ninguna otra persona sobre la tierra, y le constaba la veracidad de su nacimiento milagroso. Sabía que era sin pecado y que no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno lo enseñara. María sabía de su extraordinaria capacidad para resolver problemas, incluso uno tan personal como el de aportar vino en una fiesta de bodas. Ella poseía una confianza inquebrantable en Él y en su divino poder. La sencilla y directa instrucción que dio a los siervos no contenía advertencias, ni reservas, ni limitaciones. «Haced todo lo que Él os diga». Hacedlo. María era joven cuando el ángel Gabriel se apareció a ella. Al principio se turbó por ser llamada muy favorecida y bendita entre las mujeres y pensaba qué salutación sería esta. Gabriel la reconfortó diciéndole que no tenía nada que temer, ya que las noticias que traía eran buenas. Ella concebiría en su vientre al Hijo del Altísimo y daría a luz un hijo que reinaría en la casa de Jacob para siempre. Entonces María se preguntó en voz alta: «¿Cómo será esto? Porque no conozco varón». El ángel se lo explicó, pero con brevedad, afirmándole que ninguna cosa es imposible para Dios. María respondió humildemente que haría lo que Dios le pidiera, sin exigir saber detalles específicos, y ciertamente, a pesar de tener innumerables preguntas acerca de las implicaciones que esto tendría en su vida, se comprometió sin comprender exactamente por qué Él le pedía esto, ni cómo saldrían las cosas. Aceptó la palabra de Dios inmediata e incondicionalmente, con escaso conocimiento de lo que le esperaba. Con una confianza sencilla en Dios, María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Cuando aceptamos hacer todo lo que el Señor nos diga, nos comprometemos seriamente a alinear nuestro comportamiento cotidiano con la voluntad de Dios. Actos de fe tan sencillos como estudiar las Escrituras diariamente, ayunar con frecuencia y orar con una intención sincera ensanchan cada vez más nuestro espacio de capacidad espiritual para superar las exigencias de la vida mortal. Con el paso del tiempo, los sencillos hábitos de creer conducen a resultados milagrosos, transforman nuestra fe de una semillita a un poder dinámico para el bien de nuestra vida. Entonces, cuando nos surgen desafíos, nuestro arraigo en Cristo aporta firmeza a nuestra alma. Dios nos fortalece ante nuestras debilidades, aumenta nuestros gozos y hace que todas las cosas cosas obren juntamente para nuestro bien. Hace unos años hablé con un joven obispo que cada semana dedicaba horas a aconsejar a los miembros de su barrio, y me hizo un comentario que me llamó la atención. Los problemas que afrontan los miembros de mi barrio, dijo, son los mismos que tienen los miembros de toda la iglesia en el mundo. Cuestiones como la manera de establecer un matrimonio feliz, dificultades para mantener el equilibrio entre el trabajo, la familia y los deberes de la iglesia, desafíos con la palabra de sabiduría, la pornografía y otras cosas, y cómo sentirse en paz respecto a normas que no comprenden. Su consejo a los miembros del barrio con mucha frecuencia era el volver a las prácticas sencillas de la fe, como estudiar el Libro de Mormón, que nos aconsejó hacerlo constantemente el presidente Monson, pagar el diezmo y servir en la iglesia con devoción. Sin embargo, con frecuencia, la respuesta que le daban era de escepticismo, algunas como estas. No estoy de acuerdo con usted, obispo. Todos sabemos que es bueno que hagamos estas cosas. Hablamos de estas cosas a toda hora en la iglesia, pero no estoy seguro que usted me comprenda. ¿Qué tiene que ver el hacer cualquiera de estas cosas con los problemas que estoy afrontando? Esa es una buena pregunta. A lo largo del tiempo he observado que aquellos que hacen deliberadamente las cosas pequeñas y sencillas, obedeciendo en manera aparentemente imperceptible, son bendecidos con una fe y una fortaleza que va mucho más allá de los actos de obediencia en sí, y ciertamente que pueden parecer que no guardan ninguna relación entre ellos. Quizá parezca difícil establecer una relación entre los actos básicos de obediencia diarios y las soluciones a los problemas grandes y complicados que afrontamos, pero sí, están relacionados. Según mi experiencia, el hecho de lograr el éxito en nuestros pequeños hábitos de fe diarios es la mejor manera de fortalecernos ante los problemas de la vida, sean cuales sean. Por los pequeños actos de fe, aunque parezca insignificante o completamente ajenos a los problemas específicos que nos perturban, se nos bendice en todo lo que hacemos. Piensen en Naamán, un general del ejército de Siria, valeroso en extremo y leproso. Una joven sierva comentó sobre un profeta en Israel que podría sanarlo. Así que Naamán emprendió el viaje a Israel con escolta de siervos y soldados, con regalos, y llegó a la casa de Eliseo. El siervo de Eliseo, no Eliseo mismo, informó a Naamán que el mandato del Señor era sencillamente, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Una cosa muy sencilla. Quizá esta sencilla prescripción al poderoso guerrero se le hacía tan ilógica, simple o impropia de su dignidad que la mera sugerencia le resultaba ofensiva. Como mínimo, la instrucción de Eliseo no tenía sentido para Naamán, así que se fue enojado. Pero los siervos de Naamán se dirigieron a él con delicadeza y le afirmaron que si Eliseo le hubiera pedido alguna gran cosa, él la habría hecho. Le indicaron que, ya que solamente se le había pedido hacer algo tan pequeño, ¿no debería hacerlo acaso, aunque no entendiera él por qué? Naamán reconsideró su reacción y quizá escépticamente, pero con obediencia, descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán y fue sanado milagrosamente. Algunas recompensas por la obediencia llegan con rapidez y otras solamente tras ser probados. En la Perla de Gran Precio leemos acerca de la diligencia infatigable de Adán en guardar el mandamiento de ofrecer sacrificios. Cuando el ángel le preguntó por qué estaba ofreciendo sacrificios, él dijo, no sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le explicó que sus sacrificios eran una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Pero aquella explicación llegó después de que Adán demostrara su compromiso en obedecer al Señor durante muchos días, sin saber por qué debía ofrecer esos sacrificios, y aparentemente por años. Dios nos bendecirá siempre por nuestra obediencia constante a su Evangelio y nuestra lealtad a su Iglesia, pero raramente nos muestra con antelación el tiempo en que lo hará. No nos enseña la visión completa desde el principio. Aquí es donde intervienen la fe, la esperanza y la confianza en el Señor. Dios nos pide que persistamos a su lado, que confiemos en él y que le sigamos. Nos ruega que no contendáis porque no veis. Nos advierte que no debemos esperar respuestas fáciles o soluciones rápidas de los cielos. Las situaciones ocurren cuando nos mantenemos firmes durante la prueba de nuestra fe, por muy dura que sea esa, para soportarla o cuán lenta parezca la respuesta para llegar. No estoy hablando de obediencia ciega, sino de una confianza meditada en el amor perfecto y en el tiempo perfecto del Señor. La prueba de nuestra fe siempre implicará permanecer fieles a las prácticas sencillas y diarias de la fe. Entonces, y solamente entonces, nos promete Él que recibiremos aquella respuesta divina que hemos estado esperando. Solamente tras demostrar nuestra voluntad de hacer lo que Él nos pida, sin exigir saber los cuándos, los cómos y los por qué, segaremos el galardón de nuestra fe, nuestra diligencia, paciencia y longanimidad. La obediencia verdadera acepta los mandamientos de Dios inmediata e incondicionalmente. Conscientemente o no, todos elegimos a quien serviremos. Cada día demostramos nuestra determinación de servir al Señor al participar fielmente en actos diarios de devoción. El Señor promete enderezar nuestras veredas, pero para que pueda hacerlo, tenemos que caminar con la confianza de que Él conoce el camino porque Él es el camino. Nosotros debemos llenar nuestras propias tinajas hasta arriba. Cuando confiamos en Él y le seguimos, nuestra vida se transforma como el agua en vino. Llegamos a ser algo más de lo que habríamos sido de cualquier otro modo. Confíen en el Señor y hagan todo lo que Él les diga. Háganlo en el nombre de Jesucristo. Amén.